por vía 5 va a efectuar su entrada en
Ya entra en la vía 5, puntual, como siempre, el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Y hoy es más importante que otros días lo de puntual, como siempre, que has dicho, porque vamos a hablar del tiempo, no del meteorológico, sino del otro.
Del otro, el tiempo y el ferrocarril. Ya sí. Nos contaste un día, recuerdo, que la aparición del ferrocarril fue fundamental para la forma de medir el tiempo, ¿verdad? Que el ferrocarril cambió la percepción que se tenía del tiempo.
Y sí, incluso llegó a imponer la necesidad de unificar la hora, que además fue ligada a la división de la jornada en 24 horas. Este es otro avance importante, porque con ello se evitaban las confusiones que provocaba el sistema de 12 horas.
Porque no es lo mismo que el tren salga a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche.
No es lo mismo, ¿no? Pues hoy seguimos con el tiempo y vamos a contar cómo las compañías ferroviarias organizaban en el tiempo los trenes que circulaban por su red. Esto lo hicieron mediante los gráficos de marchas de los trenes y los libros de marchas. Y a partir de estos dos documentos se elaboraban los horarios comerciales.
Los horarios sin los que los viajeros no podían planificar su viaje y comprar los billetes.
Y sin los que las compañías no podían organizar y ofrecer sus trenes. Las guías de horarios y servicios de ferrocarriles eran un documento efímero, con un tiempo de caducidad, pero con una utilidad extraordinaria, y era un documento muy ferroviario. De hecho, es difícil encontrar un documento que tenga un carácter más ferroviario que estas guías.
Y que diera tanta información.
Sí, las guías de horarios daban respuesta a montones de preguntas, algunas verdaderamente específicas.
¿En qué año entró en servicio la estación de Puente Genil?
¿Qué recorrido tenía que hacer un viajero para ir de Santander a Madrid en 1930?
¿Cuándo empezó a circular el Talgo 2 y en qué línea?
¿Hasta qué fecha funcionó el TER Madrid-Cuenca?
¿Cuánto costaba un billete en segunda de Barcelona a Tarragona en 1910?
Así que también incluían información sobre tipos de trenes o el precio de los billetes.
Sí, filas y columnas llenas de datos de horarios y también mucha y muy variada información de utilidad. Escuchamos a Ana Cabanes, jefa de patrimonio documental de la Fundación y gran conocedora de las guías de horarios.
La estructura de los contenidos de las guías de horarios es similar en todos los periodos. Todas incluyen un mapa de líneas ferroviarias, una recopilación de noticias útiles al viajero y luego los itinerarios con sus horarios, sus tarifas y sus tipos de trenes. Incluyen además mucha publicidad de hoteles y de empresas ferroviarias.
¿Cuál es la historia resumida de estas guías de horarios?
Bueno, las compañías ferroviarias hicieron públicos sus horarios desde muy pronto, primero en forma de carteles o avisos que aparecían en la prensa local, luego como folletos o como horarios de bolsillo. En España, en 1860, se empezó a publicar el indicador oficial de los caminos de hierro de España, Portugal y Mediodía de Francia, que contenía los servicios de ferrocarril y se vendía en las estaciones. Hans Christian Andersen, en su viaje a España de 1862, nos habló de él.
El ferrocarril es aún algo tan nuevo en España que incluso en las ciudades grandes, si se encuentran muy apartadas de la línea del tren, no hay manera de conseguir información. La guía impresa, el indicador de los caminos de hierro, donde todos los trenes y estaciones están detalladamente registrados, es imposible obtenerla fuera de Madrid.
Probablemente el indicador tuviera como modelo los indicadores de horarios que ya se publicaban en otros países europeos, como la guía continental Bradshaw o el indicador continental Cook, que también incluían en sus páginas los horarios de las líneas españolas.
¿Esta fue la primera guía de horarios?
Bueno, que llevara el nombre guía, citamos la Guía General de Ferrocarriles, que empezó a editarse en 1892 y que contenía todas las líneas de España y Portugal y los principales itinerarios de Europa. También se llamó Guía Blanca y era una publicación de una editorial comercial y siguió publicándose hasta los años 70.
¿Cada cuánto tiempo aparecía?
Se publicaba mensualmente. En sus primeros años tuvo una tirada de 10.000 ejemplares al mes y en 1910 llegó nada menos que hasta los 110.000. La primera guía de horarios que conservamos en la Biblioteca Ferroviaria de la Fundación es de marzo de 1898 y se titula Guía para los viajeros de los ferrocarriles de España, Francia y Portugal y de los servicios marítimos. Costaba 50 céntimos y, como la anterior, la elaboraba una editorial comercial. Tenía 167 páginas de información ferroviaria y otras casi 100 de publicidad, sobre todo anuncios de hoteles y fondas, tanto de España como de Inglaterra, Francia, Italia y Portugal, además de restaurantes, vinos y coñacs, bazares, venta de maquinaria, etcétera.
Con la creación de Renfe se haría, imagino, una guía oficial para todos los trenes de España.
Sí, eso es, aunque todavía se hizo esperar un poco. Mientras tanto, en 1939 apareció el primer horario guía de ferrocarriles, líneas aéreas y marítimas, editado por el Sindicato de Iniciativas y Turismo de Madrid y dirigido por Juan Bautista Cabrera, que con el tiempo se convirtió en su editor propietario. El horario guía compartió escena durante un tiempo con el itinerario guía del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, también mensual y con características similares, que se publicó a partir de 1944. Y entonces sí, Renfe empezó a publicar su guía Grandes Líneas.
¿En qué año?
En 1948. La recordamos por sus maravillosas cubiertas con ilustraciones y fotografías de material rodante y de instalaciones ferroviarias. La estructura de Grandes Líneas fue siempre muy similar. Horarios de los servicios internacionales, las agencias y servicios de coches cama, con las tarifas de estos y del coche restaurante. Un índice de itinerarios y estaciones, los itinerarios con sus horarios, distancias kilométricas y tarifas. Finalmente, las líneas marítimas y una serie de avisos a los viajeros. Y en contraportada, un mapa de la red, otro de las oficinas de viajes de Renfe y otro de las relaciones internacionales.
Y con menos publicidad, por lo que cuentas.
Sí, se fue reduciendo mucho. Se puede apreciar ya en la guía Trenes que Renfe publicó en 1963. Se publicaba en 4 idiomas y contenía tanto itinerarios ferroviarios nacionales como internacionales y servicios complementarios con autobuses y barcos. En 1969 llegó la guía Renfe, que poco a poco fue pasando de estar especialmente orientada al viajero a ser una herramienta de trabajo para el área comercial. Y en los años 80 se inició una tendencia progresiva hacia la especialización por tipos de servicios, apareciendo tres guías distintas: largo recorrido, regionales y cercanías.
Entiendo que el mayor cambio, Lourdes, se produjo con la llegada de Internet.
Sí, con Internet llegó el servicio de consultas a los horarios y precios de los servicios ferroviarios en la página web de Renfe. Y en el nuevo milenio, esta fue la tendencia que se impuso en todos los países.
Internet sustituyó a más de 100 años de guías de horarios en papel.
Sí, pero igual que en Asterix, algunos todavía resisten y resistirán al invasor y han seguido organizando sus viajes con guías de horarios clásicas, como el periodista y exministro británico Michael Portillo. La serie de documentales de esta casa, titulada Grandes Viajes Ferroviarios Continentales, recogió su viaje por España, de Salamanca a Canfranc, con una antigua guía Bradshaw.
Según mi guía Bradshaw Continental de 1936, este antiguo reino de España merece la visita de turistas y de empresarios, dado su clima excepcional, sus gloriosos monumentos históricos y su riqueza en recursos naturales.
Quienes, como Michael Portillo, quieran viajar así por nuestro país, cuentan para poder hacerlo con un tesoro documental en la web docutren.com de nuestra fundación. Escuchamos de nuevo a Ana Cabanes.
Debido al interés que tienen estas guías de horarios como fuente de información para cuestiones puntuales sobre el ferrocarril, se procedió a su digitalización y los investigadores pueden consultarlas en nuestra página de docutren.com en la opción de Biblioteca Ferroviaria, donde encontrarán la guía más antigua, que es de 1898, hasta la última, que es del 2001.
En efecto, la Fundación ha puesto a disposición de todos las guías de horarios que conserva hasta 2001, fecha en que dejaron de publicarse en papel. Y allí podéis encontrarlas. Repito, para que no se nos olvide, docutren.com.
When the winter snow is falling all around our window pane.
Y como ya nos vamos de vacaciones, hoy no hay agenda de la Fundación.
Eso es, pero sí queremos recordar que los museos del ferrocarril de Madrid y Cataluña están abiertos todo el verano y ofrecen muchas actividades para disfrutar en familia. Exposiciones, visitas guiadas, talleres didácticos, cuentacuentos, simuladores de conducción para sentirse como un maquinista por un día, una gran maqueta ferroviaria y un largo etcétera. Y desde luego las vías verdes. Las vías verdes también son para el verano y entre las 138 que hay repartidas por todo el país, algunas son maravillosamente frescas y cómodas para estas vacaciones. Echad un vistazo a la web de la Fundación, ffe.es, y elegid la actividad ferroviaria que mejor os vaya.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pásalo muy bien, descansa mucho, ten muy buenas vacaciones y nos vemos en septiembre.
Muchas gracias, Inma. Feliz verano y hasta septiembre.